Buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Amén. Dice así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Una de las enfermedades más terribles que puedan existir a nivel del ser humano es la depresión. Tal vez ese término es un poquito irregular y tal vez no todos tienen el mismo concepto. No tenemos claro el concepto, pero lo vamos a decir en español. ¿Qué es la depresión? Le dice, es la depre. ¿Qué tal, hermano? Aquí como la mojarra. ¿Y cómo anda la mojarra? De un lado primero, de otro lado después, y así anda. ¿Cómo está, hermano? Aquí, hermano, puro dólar. ¿Y por qué, hermano? Porque a veces arriba y a veces abajo. ¿Y cómo está, hermano? Mazo. Más o menos. La actitud nuestra es manifiesta natural y espontáneamente ante cualquier injerencia de las circunstancias o de un ser que se acerca a nosotros. ¿Cómo está, hermano? Casi siempre, o qué difícil es encontrar a alguien que esté plenamente feliz, plenamente convencido, con esa paz que realmente sobrepasa todo entendimiento humano. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Sin embargo, el ser humano quizás pueda tratar de mejorar su aspecto, quizás pueda, a través de una actitud aprendida, de una cultura aprendida, quizás pueda poner una cara feliz, una cara sonriente, pero no necesariamente porque esté feliz. Simplemente para que no digan, simplemente para que no piensen. No sea que digan que ando mal. Y tratamos, en todos los términos religiosos, de mantener una actitud falsa delante de los demás. Pero realmente la depresión está asociada al estrés, está asociada a esa presión que tenemos del medio que cada día está acosando la vida de los hombres. Cada día nos volvemos, cada uno de nosotros, víctimas de un sistema. El sistema aprieta y aprieta y aprieta y nosotros estamos en medio, estamos dentro de una sociedad que está comprimiendo. A usted le exigen el trabajo, más horas de trabajo, le exigen más tiempo. Antes los maestros de educación primaria pues llegaban a sexto año y para ser maestro solo había que ser un séptimo. Tal vez los maestros se acuerdan, tenían el séptimo y eran maestros. Y enseñaban y eran buenos maestros. Conforme el tiempo va pasando, pues se necesitaba tener más tiempo de estudio y más tiempo de estudio, al extremo que la educación actualmente, ya los maestros ya están en un grado bajo. Ahora hay que tener un PEM, hay que tener una preparación universitaria para poder dar clases. Y la presión del medio cada vez se hace más difícil, porque tenemos que ir superando una meta y otra meta y otra meta humana. Y eso nos demanda tiempo, nos demanda esfuerzo, nos demanda condiciones, nos demanda una serie de aspectos que van a dañar nuestra vida, aunque nosotros no lo creamos así. El reloj es nuestro peor enemigo. Y está usted aquí y va a pasar el bus. Ay, hermano, que se apure, hermano, porque ya viene el bus, porque va a pasar. Y la presión del medio, la violencia, está acosando a la sociedad y todos los medios de comunicación, creando necesidades dentro de nosotros, necesidades de cosas que no necesitamos, hermano. La publicidad nos vende cualquier cosa que no necesitamos. La publicidad nos exige a comprar cosas que jamás vamos a usar. Usted ve, abre un periódico y lo que primero ven las mujeres, ¿qué es? Las ofertas de hoy. ¿Y qué son las ofertas, hermanos? Es una presión para que usted compre. No le vaya a venir el bono 14, no le vaya a venir a usted el fin de año, el aguinaldo, no le vaya a venir a usted algo porque ¡pum! Le caen a su plata, hermano. Y todo eso es una presión social, es una presión a todo nivel en el cual usted en la sociedad le exige una calidad diferente de vida. La sociedad le exige a usted cosas que usted jamás soñó tener, jamás soñó pensar en poder adquirir, pero la sociedad se los exige. Lujos, vanidades, posición social, lugar donde vivir, cosas que usted, le digo, en su vida jamás hubiera necesitado. Yo creo que si mi abuelita se levantara un día y ve una televisión de 50 pulgadas en un cuarto de un patojo de 6, 7 años y el patojo jugando ahí, se muere la pobre abuela, ustedes. Esa pobre abuela, hermanos, más tarde al levantarse de la tumba que volver a caer. ¿Por qué? Porque el sistema de vida que se vivía hace 30, 40, 50 años era un sistema de vida más holgado, en el cual la gente era más conforme, la gente tenía más paz, los días pasaban más largos, los artistas, la gente que trabaja cosas manuales. Hoy usted ve una cuestión, un obrero, pues tiene un carpintero, no usa serrucho. Yo recuerdo, mi abuelo tenía una carpintería. Y ahí se usaba serrucho, martillo, garlopa, cepillos de madera. Se usaban prensas de madera que se apretaban hasta con una pita. Y bueno, y para poder hacer un mueble, el artesano tenía que tardar un mes. Uno llegaba y le mire, diseñaba, dibujaba y le hacía ahí unos sus trazos. Y le decía, mire usted, vamos a comprar la madera. Y vamos a comprar la madera y hay que secar la madera. Y allí cuando uno llegaba a ver cómo va mi mueble, usted ya se está secando la madera, usted, y usted miraba un montón de tablas paradas ahí todavía. Usted va a esa sociedad en la cual todo era calma, todo era tranquilo. Y bueno, el artesano empezaba a trabajar la madera, y eso en todas las áreas, la ropa, todo. Los artesanos ponían sus manos, su dedicación, su creatividad. Hoy no. Hoy en las industrias, en las maquilas, los que cosen no saben ni qué hacer. Le digo yo, mire, usted es costurero, le digo a un hermano, quería que me hiciera un diseño de algo. No, hermano, me dijo, pero si tiene 20 años de estar trabajando ahí en las maquilas. Le digo, es que tengo 20 años de estar pegando solo mangas, me dice, hermano. Dios mío, hermano. Su trabajo es hacer mangas. El otro, de hacer ojales. El otro de poner botones, el otro de uno de cortar. Y total que si usted habla con un hombre no sabe hacer nada, solo sabe poner mangas. La presión que estamos sufriendo en el medio provoca en el hombre falta de creatividad. Hay desmotivación. Dios hizo al hombre creativo. Dios hizo al hombre conforme su imagen, conforme su semejanza, y lo hizo un ser creativo. Un ser que analiza, que talla, que le da figura a aquello, que le pone de su espíritu, de su sentimiento, y le pone un pincelazo y qué sé yo. Esa creatividad es el espíritu de Dios puesto en un hombre. Hoy no, nada. Usted va y bueno, ya está la tabla hecha, si es que va a ser el mueble. Si no, el mueble ya está hecho. Usted lo encuentra en una caja fácilmente. Usted viene y solo pone unos 3/4 tornillos y usted ya tiene, pero se endeudó con 2,000 quetzales, 5,000 quetzales. Y ahí está el problema. Esta sociedad entonces obliga a la gente a mantener un estatus económico el cual no puede lograr vencer. El ser humano entonces está presionado porque necesita el mueble para ayer. Y la mujer le dice, mira, ya está malo el mueble y hay que traerlo. Y el esposo saca su tarjetita de crédito, que por cierto espero que muchos hermanos ya las hayan destruido, porque esa cosa es la cosa más perversa que hay. Es un arma satánica, hermano. Esas tarjetas de crédito, hermanos, De verdad, usted compre lo que necesita, cómprelo al contado, si no tiene, junte sus lenes, y si no, aguántese. Y cuando la chamarra no da, no se la jale para arriba porque se descubre los pies. No se la jale para abajo porque se descubre la cabeza. Cuando usted la chamarra le quede corta, encoja las piernas y duerma en paz. ¿Amén, hermano? No, usted mire con una tarjeta de crédito, mire usted, y usted la va a pagar en un año, la va a pagar en año y medio. Sí, pues, pero se ha endeudado 5 años y usted va a pagar 5, 10, 15 veces más de lo que usted podía pagar al contado. ¿Y eso qué significa? Tiempo de su vida, hermano. Porque el tiempo es vida. Y usted tiene que pagar los 5,000 que le tenía que pagar aquí al hermano para que haga un mueblecito. Él le va a cobrar 1,000, hermano. Digo. Y usted le va a pagar al comerciante por una madera prensada que le cae una gota de agua y se hinchó. El hermano acá le cobra a usted su trabajo justo, usted le da de comer a él, tiene buena madera, tiene un mueble para 5 años y son felices todos. El sistema hace que nosotros nos condicionemos y que gastemos lo que no debemos de gastar. Que tengamos y anhelemos lo que no necesitamos. Que nos proyectemos a algo más cuando nuestra capacidad no es la que debe dar. Eso es lo que causa en la gente una ansiedad. Es esa avaricia, porque la avaricia abarca muchos aspectos de la vida. Es el hecho de querer tener más y querer tener más. Y dice la palabra de Dios: no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. En la medida en que nosotros estemos teniendo más, queremos más y queremos más. Y usted quiere, tiene algo y quiere más. Y como ya no logra conseguir aquí por los pobres quetzalitos, no valen nada, se va a los Estados Unidos. Ahí en los United States of American City es the solution, please. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Deja abandonado su hogar, deja abandonado su matrimonio, tira a sus hijos. Hay que ver qué hacen. La patoja se enamora a los 12, 13 años. El patojo se empieza a drogar y el papá feliz mandando dólares y se consigue otra patoja allá. Y cuando siente, se armó un paquete diferente. La solución en nuestra vida no está en adquirir cosas. La solución está acá en que el sistema, debemos de entender el sistema satánico. Debemos de entender cuál es la fórmula satánica para que yo me aleje de Dios. Que yo abandone esa idea de buscar a Dios para buscar cosas materiales, para buscar cómo pagar una tarjeta de crédito, para buscar cómo pagar aquello por abonos, para buscar cómo evadir aquel sentimiento que da el no poder darle a la mujer o al marido o a los hijos lo que queremos. Ah, recuerdo que cuando éramos niños, hermanos, y lo he mencionado algunas veces, qué rico tener un capirucho de cono de hilo, hermano. Y ahí estaban los capiruchos que salían en el cono de hilo y uno se tiene un subchaye. Y le abrió un agujero, hermano, le ponía un palito que lo hacía uno con el mismo chaye. Le ponía una pita, le da media vuelta y... Hoy usted le compra un juguete de 500 quetzales al patojo y lo deja ahí tirado, hermano, oxidando. Y usted dice: ah, ahí está mi trabajo. Sí, pues, pero... El sistema nos come... El sistema nos condiciona y somos esclavos del sistema. Usted quiere tener una marca, por eso las marcas ahora son externas, hermano. Tiene usted la marca aquí, bueno, y aquí atrás en la espalda, hermano, bordada la marca. Ahora ya no es por dentro, hermano. Yo las camisas con la marca se las quito porque me pica aquí la espalda. Pero ahora la ventaja es que las camisas la traen por fuera para que el que vaya viendo para ustedes, Calvin Klein, dice usted, que este hombre tiene dinero, hermano, pero sí. El sistema es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre entonces entra a un plan del sistema, se hace al sistema, pero no puede cumplir con el sistema? Entonces empiezan las ansiedades. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo? Y llega la solución. Aquí está Mastercard y le presenta la solución de su vida. Y usted tiene un crédito por 50,000 quetzales. Gloria a Dios, dice usted, lo que esperaba. Cuando nosotros no logramos ubicarnos entonces dentro de la sabiduría de Dios, el sistema va a destruirnos porque va a tomar nuestro tiempo iba a tomar nuestra vida y al final nos vamos a olvidar de Dios. Ese es el objetivo, esa es la meta principal de Satanás, que tú pierdas la visión, que tú pierdas la ubicación de lo espiritual y que tú vivas para lo material, así de fácil y sencillo. Cuando tú entonces entras en una incapacidad para poder adquirir aquello, viene a tu vida una ansiedad. Quiero, 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 quiero. Y no voy a tener el vecino un carro mejor que el tuyo, o no voy a tener la mujer una estufa mejor que la tuya, porque quiero, quiero. Y ese quiero se llama ansiedad. Y empezamos a tener ansiedades, y esas ansiedades nos llevan a vivir un estrés, a vivir una angustia, a vivir una desesperación, porque hay incapacidad para cumplir las demandas que nosotros mismos recibimos. La depresión entonces llega a nuestra vida, y quiero que en esta noche podamos, con la ayuda de Dios, identificar algunos signos de depresión. No vamos a hablar de psiquiatría, sino que lo que se define realmente como lo que es depresión. ¿Y qué es la depresión? Es el grito del alma. Oiga, la depresión es el grito del alma que se traduce en emociones extrañas hasta llegar a enfermedades físicas. Así de fácil. ¿Qué es la depresión? Usted empieza a tener cambios de conducta porque no puede satisfacer aquella necesidad. Y como no puede satisfacer, entra la ansiedad. Y como no puede satisfacer la ansiedad, llega el estrés. Y como el estrés empieza a generar en usted una serie de hormonas extrañas, usted empieza a ser alguien frustrado. Eso se llama depresión. Cuando usted maneja frustraciones en la vida. La frustración es algo tan difícil de poder manejar. Alguien dice, los psicólogos dicen, es que ahí hay un factor hereditario, y en un 25 a 35% las depresiones son hereditarias. Sí, hereditarias, porque la depresión viene a través del mismo pecado que viene desde Adán. Entonces Adán se deprimió porque no tuvo lo que quería, porque quiso el lugar de Dios, porque quiso ser Dios, y se deprimió porque lo que encontró fue desierto, porque lo que encontró fue trabajo en la tierra, porque lo que encontró fue separación de Dios en la tierra, porque lo que encontró fue angustia. Esa herencia, esa maldición de Adán ha venido sobrepasando todas las edades, todas las generaciones hasta el día de hoy. Cuando el hombre empieza a tener frustraciones, hermanos, y quiero que me pongan mucha atención, padres de familia, porque estas depresiones se dan a todo nivel: niños, adolescentes, adultos y ancianos. Me interesa mucho la depresión infantil como padre de familia, porque la depresión infantil empieza a causar efectos. El niño quiere, el niño quiere, el niño quiere, y usted le da, y usted le da, y usted le da. Pero llega un día en que no hay plata, en que no hay dinero, en que no se puede. Y cuando no se puede, pues hace berrinche. Y cuando el berrinche no le funciona, se frustra y empieza a tener cambio de conducta. El niño va avanzando y llega a una edad adolescente. Padre de familia, si en su casa, en tu casa, hay algún signo especial de estos, atención. ¿Qué es lo que primero se da en un hijo o en una persona, en un adolescente y aún en un adulto, cuando empieza a tener la frustración y la depresión? Lo que primero surge es la agresividad. Oiga, hermano, cuando el niño empieza, cuando el muchacho empieza a ser agresivo, déjame yo hacer lo que hago. Vos ya viviste tu vida. Mira que yo ya soy grande. Mira que tú ya pasaste las cosas, ¿y por qué no me dejas vivir a mí? Cuando el muchacho empieza a tener actitudes de agresividad, es porque hay frustración por detrás. Ese es uno de los primeros signos y signo más importante de lo que es la depresión. Cuando el muchacho empieza a manifestar cualquier tipo de agresividad, es agresivo en la escuela, es agresivo en el colegio, es agresivo, se pelea con cualquiera en la calle, pelea contra sus padres, pelea con la iglesia, se pelea con los diáconos, se pelea con los pastores, se pelea con todo mundo, es irritable, no se le puede decir nada. Ah, es que le está entrando en depresión. Hay una desmotivación y ya no le importa nada. No le importa faltar el respeto a nadie. No importa alterarse. Y esto en la etapa, asociado con la etapa de la adolescencia, es una etapa en la cual se adolece de mucha madurez dentro de lo que es el intelecto y la personalidad de los muchachos. El muchacho empieza a tener tal grado de una dificultad de estados anímicos, los cuales pueden confundir a los papás. Quizás tu hijo ya está entrando en alguna etapa de depresión en la cual tú no lo has podido identificar y solo dices: ¡este patojo no lo aguanto! ¡Ahí te voy a meter al hall! Antes a los patojos malcriados los metían ahí al ejército y ahí era la solución de los problemas. La depresión entonces es la carencia y la falta de capacidad para poder alcanzar algo. El niño no puede alcanzar, crece con ese complejo, sigue el complejo a través de la adolescencia, y en esa falta de capacidad para poder obtener lo que él quiere, entra la frustración. Y como se siente ya el muchacho de 16, 17 años, ya le salieron 3 pelos en todos lados, ya tiene ñeques, ya echa pulsos con el tata, y como quien dice: a mí nadie me dice nada. El muchacho empieza a tener alguna serie de actitudes, y estas actitudes van creciendo y van minando la salud misma. Empiezan los muchachos y aún los adultos, esos son los signos de lo que hay una depresión. No pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. No pueden dormir porque están inquietos, porque están pensando cómo, en qué proyecto, están pensando en un negocio, están pensando cómo ganar más. Y como no se puede, empiezan a soñar despiertos y no pueden dormir. Cuando hay irritabilidad, cuando los padres empiezan a gritarle a sus hijos, cuando los padres empiezan a maltratar a su mujer, a la que ha estado con usted 10, 15, 20 años y la empieza a ver como que fuera basura, es porque está entrando en una depresión. Hay una frustración dentro de sí. Difícil conciliar el sueño, hay cambios en el apetito, cambios en el peso, cansancio, falta de energía y algo tremendo cuando va avanzando la depresión. ¿Qué es lo que sucede? Nos sentimos inútiles, sí. Ya entramos en una cuestión, ya ni queremos pelear. La enfermedad va avanzando. Sí, dice, no sirvo para nada. Tengo 10 años de estar en la iglesia y no siento nada. Dios como que se olvidó de mí. Mejor para qué orar si eso al fin de nada me ha servido. Y tanto leer la Biblia y me siento mal. Empezamos a caer en una actitud menospreciadora de nosotros mismos. Aquellos hombres y aquellas mujeres que ya necesitan solo motivaciones puramente humanas para poder: no, hombre, anda, hombre, mira que Dios te quiere, que Dios te ama. Necesita que lo esté llamando el diácono, necesita que lo esté llamando el pastor para ver qué es lo que pasa. Viene empujado por la esposa, viene empujado por el esposo, quizás hasta los mismos hijos: vamos papi, hombre, va a estar bonito el mensaje hoy. Ay, pues si va a predicar hermano Eddie, no voy, dice, ahí estamos. Me va a regañar. Empezamos a tener actitudes menospreciativas hacia nosotros mismos. Y empezamos a sufrir ese sentimiento de vacío en el corazón. Cuando un hombre está lleno de vacío en el corazón, hermano, la cosa se vuelve bien complicada. No hay nada ni nadie que pueda hacerlo feliz. Ahí ya ni el dinero, ahí ya ni una mujer, ni un hombre, ahí no hay un regalo. El hombre empieza a tenerle un valor poco a la misma vida. Cuando nosotros entramos en estas ansiedades, entonces los psiquiatras dicen: no, usted, el problema ahí es que las catecolaminas, que la adrenalina, que mi hermano, y le pueden decir a usted mil cosas. Sí, hombre, está bien eso. Pero es lo que quiero llegar al fondo. ¿Qué es lo que provoca esa situación? Que se altera el cortisol, que la serotonina. Y le empiezan a hablar un montón de pamplinas, hermano. Cierto, ahí están las hormonas. Pero ¿por qué llegamos a esto? Y esto es realmente lo que a mí me interesa que tú aprendas esta noche. Estoy tratando de hacerte un preámbulo de lo que significa realmente vivir en depresión, vivir en esa angustia y en esa desesperación, en la cual quizás muchos están cayendo, ya no quieren venir a la iglesia, han perdido los sentimientos, ya no valoran los privilegios, vienen por inercia a la misma iglesia y ya no hay una motivación interna. Hace muchos años, me omito nombres, yo trabajé con un hombre muy rico aquí en Guatemala, que vivía ahí en la cañada. Este hombre ganó el segundo premio en Nobel en medicina, y este hombre había creado, incluso inventó un antibiótico, y en Alemania tuvo éxito y obtuvo el segundo lugar. Este hombre hablaba como 4 idiomas, era de origen judío, un hombre como de 1,90 de estatura, un hombre fuerte, un hombre preparadísimo a nivel académico, a nivel económico. Cuando uno entraba a su casa había que descalzarse, hermanos. Cuando abríamos las gavetas, a veces que había que sacar algo, hermano, estaban los dólares así, miren, hermanos, planchaditos en todo ahí, hermano. El chofer estaba siempre listo y dispuesto para poder llevarle ahí la limusina. Era diplomático, y además de ser diplomático, era científico, y además de ser científico, tenía una linda mujer y tenía 2 lindas hijas, preciosísimas. Una mujer joven, él como de 60 años, 58, 60 años, un hombre. Cuando lo miraba uno, lo saludaba, inspiraba un respeto, inspiraba, qué sé yo, algo muy especial. Pero cuando entraba en depresión, era la cosa más horrible, hermano. Nada valía para él. Recuerdo que estaba en su casa, y como mi trabajo era cuidarlo a él, ese era mi trabajo. Paso que daba, había que hacer unas curaciones, que tenía unas heridas, y ese era mi trabajo, cuidarlo por todos lados donde anduviera. Hermanos, este hombre, cuando empezaba sus depresiones, no le importaba nada ni nadie. Aquel ejecutivo, aquel diplomático que usted miraba por televisión, que usted miraba en grandes conferencias de prensa, hermanos, tirado en su cuarto, con una botella de whisky en este lado, con una botella de Campari en este lado, con una botella de vodka de este lado, hermanos, en un sillón desplayado, con una televisión que sonaba a todo volumen, y él no la estaba viendo ni la estaba oyendo. Agarraba las botellas. Ese Campari, hermano, es la hiel pura. Se le echan a las bebidas para amargar un poquito y quitarle lo dulce. Pues él las agarraba como que fuera una bebida para tomar, y agarraba las botellas, cluc, 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 hasta que caía tirado, caía revolcado en sus propias necesidades. Teníamos que levantarlo, ayudarlo, y si se medio despertaba, más de algún manotazo recibíamos, hermano. El hombre deprimido, es mejor tener un dolor de cabeza, dolor de estómago, un dolor de brazos, un dolor de cualquier lado, hermano, que estar en una depresión. A Satanás le interesa la gente deprimida. A Satanás le interesa la gente que ya no se quiere ni ella misma. Recuerdo de que este hombre se levantaba en aquella gran mansión que tenía ahí en la cañada. Hermanos, así se levantaba, cuando se lograba levantar, andaba desnudo, y sus hijas estaban enfrente y su esposa, hermano. Decía, no, usted véngase para acá, déjame. Y un día me tiró un instrumento de esos que se llaman bacines, hermano. Me agarró, mi hermano, y casi me quita la oreja. Se vuelven agresivos, menospreciadores. Y decía yo, este es el hombre público, este es el hombre segundo premio Nobel en medicina de del año anterior. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la capacidad adquirida en las universidades? Cuando un hombre se deprime, hermanos, deja de valer menos que nada. Hay un aislamiento. Cuando tu hijo está en algún aislamiento, él quiere estar solo en su cuarto, que quiere estar solo encerrado, que ya no quiere amistad con nadie. Shh, cuidado, cuidado. este niño puede estar o este joven puede estar entrando en una depresión. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos muchachos que ya no quieren hablar y empiezan a tener como pretexto una computadora, un teléfono y terminan enviciándose con ello. Pero el trasfondo es que en ellos hay una frustración. Esa frustración hace que ellos vayan cayendo en algunos males y en algunos vicios que tanto daño le hacen a él. Pensamientos repetitivos. Y luego esto llega a un grado de lo que es la somatización. Se vuelven enfermedades ya de otro tipo. Enfermedades de la presión, dolores de cabeza continuos, insomnios ya crónicos. Empiezan a tener dolores de cintura, contracturas musculares. Empieza a haber problemas de apetito. Y estas enfermedades van agravándose en la vida de aquellos que han entrado en una depresión crónica. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que es importante que conozcamos quizás alguno de nuestros hijos pequeños o quizás algunos adolescentes están pasando por situaciones bien difíciles. Muchos muchachos se acercan con uno y le dicen: mire, hermano, perdone, no sé qué estoy haciendo acá, pero es que es una realidad, hermano. Le he perdido el amor a la vida, le he perdido sentido a todo. Siento que nada vale. Me siento vacío. ¿Qué estará pasando con esos padres? Yo quiero que tú abras tus ojos. Porque podemos predicar mucho de Biblia, pero qué importante es que logramos entender las cosas como son y pongamos los pies sobre la tierra y podamos ya tener una oración, un clamor y una enseñanza dirigida hacia un mal y decir: este mi hijo tiene problemas, está deprimido, ¿qué voy a hacer, Señor? Venir y buscar el consejo a los pastores de la iglesia y decir: mire, mi hijo está entrando en una situación difícil. Yo veo que solo está encerrado en su cuarto. Yo veo que pasa muchas horas solo. Yo veo que no quiere hablar con nadie. Se la pasa en el celular todo el día. Se la pasa en la computadora todo el día. ¡Eso es real! No, ahí estamos. Él se porta bien, hermano, ahí está. Está tranquilo siempre. Está tranquilo. No está tranquilo. Está demasiado tranquilo. Y eso me preocupa enormemente. Tenemos que entender que el diablo quiere destruirnos. Él vino a matar, robar y destruir. Y una de las armas más poderosas que tiene el enemigo es quitarnos el ánimo, hermanos, y hacernos sentir como que nada vale, como que la vida misma que Dios nos da ya no tiene ningún sentido. Me llama mucho la atención porque los hombres han analizado esto, hermano, esto de las depresiones, esto del estrés, esto de estas enfermedades extrañas. Una le llaman diplopía, otra le llaman ansiosos depresivos, problemas atípicos, trastornos bipolares. Mira, usted póngale el nombre que usted quiera, hermano. No me importa cómo le quiera decir. Lo que yo sé es que algo falta en tu vida. Lo que yo sé es que el enemigo te tiene atrapado. Y no es necesario que te emborraches. No es necesario que te drogues. Satanás te tiene del cuello. Porque has perdido la motivación. Y vivimos como zombies en un estado precario, en una salud espiritual hasta el suelo y quizás viviendo una apariencia hacia los demás. Sí, hermano, aquí está, mire, ahí pasándola, pero ahí vamos. Hermanos, creo que es tiempo que abramos nuestros ojos. No es tanto la causa bioquímica, no es causa la causa de herencia biológica o genética. Es que hay razones muy especiales por las cuales el hombre pierde la motivación para hacer muchas cosas. Me llama la atención y precisamente quise compartir este tema porque han habido muchos jóvenes que se han acercado conmigo que están desmotivados por la vida y que están viniendo forzadamente porque sienten que el venir ya no es alegría. Porque sienten que no entienden. Pero eso no solo los jóvenes. Hay muchos adultos que están viviendo esa misma línea. Los que están aquí y los que han dejado de venir. Cuando se pierde la motivación, se va perdiendo paulatinamente. Hay una enfermedad en el alma que nadie, ningún hombre la podrá curar. Leía una noticia y esa es una de las razones también que motivó esta enseñanza. Un hombre, André Stoicline, de 30 años, de una iglesia, Island Hills, en California. Este era un pastor de una iglesia, 30 años, pastor de una iglesia popular, hombre de, que movía muchas masas, una esposa muy joven, 3 hijos muy saludables, muy hermosos. Entró en depresión y este pastor el sábado se envenenó y el domingo murió. Satanás no mira edades, Satanás no mira posiciones, Satanás no mira qué tanto, qué tan poco, qué tan mucho tengas. Satanás quiere destruirte. Satanás quiere que tú pierdas la motivación para buscar a Dios. Satanás quiere que tú le pierdas la motivación a todas las cosas. Ha sido una noticia muy difícil de poder aceptar en muchos de los estratos sociales en Estados Unidos. 30 años de edad, la familia perfecta, 12 años de ministerio, terminado en un suicidio, así de fácil. Acá en la iglesia hemos tenido niños de 12, 13 años, por lo menos aquí en Guatemala 2 suicidios, aquí de la iglesia. Allá en San Nicolás, un muchacho de 17 años se quitó la vida. Hace poco tiempo, unos meses, alguien que vivió acá en la iglesia, tuvo mucho, mucho tiempo dentro de nosotros, se quitó la vida. Esto sucede aquí, hermano, es una realidad. ¿Y cuál es la razón? Satanás cautiva los pensamientos, atrapa la mente, desmotiva al hombre, le pierde del objetivo a Dios y empieza a vivir una vida vacía, sin propósitos. Yo quiero en esta noche que logremos entender lo serio del problema, porque los muchachos, los jóvenes están sufriendo la angustia depresiva en una manera sistemática. Las redes sociales, esas computadoras que los muchachos están viendo continuamente, están induciendo al suicidio a los jóvenes. No, hombre, ahí estamos. Y eso no es solo hoy. Esto, la humanidad ha venido avanzando, el sistema, las formas cambian, pero la intención satánica es la misma. En décadas anteriores había un hombre que escribió un libro, este señor Vargas Vila, escribió un libro induciendo a los jóvenes y a los hombres al suicidio. Y la frase clásica de él, cuando la vida es un martirio, decía, el suicidio es un deber, decía. Mire, sistemáticamente la gente se empezó a ahorcar, se empezó a matar, se empezó a suicidar masivamente. Hubo una preocupación por las autoridades. Eran miles de libros los que se publicaron. Hasta que se prohibió ese libro, se recogieron todos los libros que había escrito este hombre para poder sacar esa idea de los hombres. Pero Satanás no va a descansar y va a usar las redes sociales. Va a usar el internet, va a usar las computadoras de tus hijos, va a usar los teléfonos de tus hijos. Va a usar tus mismos medios donde te va a amarrar y vas a entrar en depresiones que tú no puedes entender. No importa qué nombre le pongan los psiquiatras. Lo que es cierto es que la depresión, junto con el estrés, la han clasificado los hombres actuales como la enfermedad del siglo. Y la enfermedad del siglo no solo está allá afuera. Lamentablemente muchos de nosotros estamos viviendo en esas ansiedades porque permitimos que el mundo nos ilusione con ideas vanas. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de ver las metas espirituales y las estrategias satánicas no van a fallar. Quisiera entonces que pudiéramos considerar qué es lo que sucede para que el hombre falle y entre en este estado. Vamos a ir a un pasaje allá atrás. Y vamos a hablar del rey Saúl. Acá en Primera de Samuel 16:14, Amén. Saúl le había fallado a Dios. El rey Saúl había hecho lo que no le agradaba a Dios. Y empezó a suceder algo en la vida de Saúl. Y quiero que logremos entender cuál es la razón por que el hombre entra en depresión. Por la desobediencia. ¿Cuál es la razón por la cual un hombre empieza a entrar en ansiedades? Por la desobediencia, por el pecado, la ansiedad, la depresión, el estrés. Es por el pecado mismo, hermano. El pecado nos desconecta de Dios, nos desenchufla de Dios. El pecado nos aísla de Dios. Perdemos la identidad con Cristo. Le perdemos el sentido a lo espiritual y empezamos a caminar por el mundo como verdaderos zombies, sin ninguna razón de ser. Aquí el rey Saúl había fallado, había actuado en desobediencia, y toda desobediencia es pecado, dice la palabra de Dios. Y el verso 14 dice: el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Quiere decir que el Espíritu de Jehová estuvo un tiempo con Saúl. Quiere decir que el Espíritu de Dios había permanecido cerca de él. Pero cuando entró la desobediencia al rey Saúl, tuvo que entrar definitivamente aquel mal dentro de él. Dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿Qué dice, hermanos? De parte de Dios. Distimia, trastornos ansiosos-depresivos, depresión atípica, trastorno bipolar, ciclotimia. ¿Qué sería, hermano? No, hermano, si esos nombres ni existían en ese momento. Estos términos son de la psiquiatría moderna. Lo que tenía es una locura, un mal espíritu. Y cuando tú estás deprimido, lo que sucede es que un espíritu ataca tu vida. Los malos espíritus, la depresión es un mal espíritu. A eso quiero llegar, hermano. La depresión, el estrés, la ansiedad, la angustia, la nostalgia, la falta de autoestima, la de autodestrucción. Hermanos, no se llama así, se llama separación de Dios. Se llama desobediencia. Se llama que Saúl pecó contra Dios y Dios se alejó de él. Y entonces, ¿recuerdan aquella parábola que dice el Señor Jesús? Que dice que cuando un hombre limpia su casa y Dios limpia su casa y la deja limpia, pero luego se descuida. ¿Qué dice? Viene, dice, un espíritu y pasa por ahí. Dice: oh, qué limpio está aquí. Dice: aquí está bueno para vivir. Y dice que jala 7 espíritus más. Y la condición del tal es peor que antes. Hermanos, todos esos que andan ahí. Ahí, mis hermanos, como charamileros, hermanos, como gente que usted mira ahí despreciable, tirada y que anda comiendo basura y todo. Hermanos, hay profesionales, hay gente que estuvieron en iglesias, allá anda gente que era pastores, gente que predicaba la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Al desligarnos de Dios, vienen los malos espíritus. Entonces la depresión es un mal espíritu. La ansiedad es un mal espíritu. El estrés es un mal espíritu. Y si tú me dices: hermano, es que vengo todo estresado, yo te voy a decir: saca ese mal espíritu que tienes ahí. ¿Y por qué lo tengo yo? ¿Por qué lo dejaste meter? No sé si me explico. Hermano, pero si yo oro mucho. Si puedes, pero algo descuidaste. Alguna ventana de tu vida descuidaste. Mucho internet, mucho teléfono, muchos malos amigos, muchos malos pensamientos, mucho amor al dinero. Le abriste la puerta y llegan los malos espíritus y empiezan a tomar un lugar especial y a desplazar el Espíritu Santo que está en ti. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: y no contristéis el Espíritu Santo que está en ti. Los malos espíritus empiezan ahí a atacar. Y usted entonces está como la mojarra. Usted está como el dólar arriba y abajo. Usted está, hermanos, en una actitud bipolar. Hermanos, así se llama ese mal espíritu, hermano. Espíritu, échelo fuera en el nombre de Jesús. Viene acá, hermanos, y Saúl, entonces, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén. Y bueno, hermano, y ustedes conocen la historia. ¿Y qué pasó? Le dijeron: hay un violín, si hay alguien que toque el arpa, ese te va a tranquilizar. Póngale sentido. Ah, un arpa, un músico. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está deprimida, hermano? ¿Ah? Se pone un par de audífonos aquí, mira, hermano. Se mete a un sonido cuadrafónico, envolvente, y ahí está, mira, hermanos, en su onda de la música. Y el demonio se le tranquiliza un rato, hermano. Eso le pasaba al rey Saúl. El espíritu se tranquilizaba un rato y David tenía que venir cada vez, porque al rato ya estaba igual otra vez, ya estaba poseído del mal espíritu. Usted va a oír a un concierto, ahí va a oír a un gran concierto de la Orquesta Filarmónica de Inglaterra y qué sé yo, y usted va a Viena y ahí están los niños cantores de Viena y usted está feliz ahí aplaudiendo, y al rato se le vuelven a meter los demonios, hermano. El vacío ahí está, el demonio ahí sigue. Lo único es que lo canta, con la música se tranquilizan los demonios, hermano. Ah, el demonio se echa su cuajadita ahí adentro de su corazón, hermano. Usted se relaja y el diablo, mira, el demonio aquel, ahí está un cachito tranquilo, se echa su chamarrita. Y cuando sale usted del evento, sale usted del estadio, sale usted del teatro, usted vuelve a estar exactamente igual o peor que antes. Sale del teatro peleándose con la mujer. Y no se llama, no se diga con el policía que está ahí porque lo maltrata. Hermanos, por eso acá viene Saúl y contrata. Versículo 17, Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces ustedes conocen la historia, llegó David y dice que le tocaba ahí y lo hizo como hijo de él. Y versículo 23, ¿qué dice? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué hacía? Se ponía ahí, hermanos, el equipo Sony aquí, hermano. ¿Ya? El box aquí, mi hermano. Sus dos audífonos acá. Y David, hermanos, tocaba el arpa y aquel se tranquilizaba un ratito. Esta música equivale a la gente que va, entonces mejor voy a correr. Y va a correr, hermano, para ver si así se le cura la ansiedad. Porque eso es lo que recomiendan los psicólogos, los psiquiatras. Vaya a correr usted y mire y vaya y salga y a pasear y usted salga a liberarse. Pero cuando regresa usted está igual, hermano. Porque los espíritus ahí están, no se han ido. Entonces David le tocaba el arpa, pero Saúl no se curaba porque los malos espíritus lo atormentaban. La depresión puede estar atormentando a tu hijo, demonios. Puede estar atormentando a tu vida, demonios. La ansiedad por deudas, demonios. ¿A qué hora le dejaste que te pusieras una deuda ahí de 80 mil que no puedes pagar? Te convenció el diablo y los demonios se apoderaron de tu mente. Hoy no puedes pagar, no puedes dormir, pesadillas. Sueñas que te atan con cadenas y que te llevan preso, demonios. Amén, hermano. Puede venir David con su música y tranquiliza al demonio, pero el problema sigue. Luego encontramos con que hombres, quizás de Dios también, fueron afectados, pero siempre tuvo una razón, porque Dios siempre va a ser justificado. Segunda de Samuel 15:30. Acá vemos a David. 15:30 y dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Cómo iba David, hermanos? Deprimido, hermano. ¿O no? Hermanos, si delante de Dios el hombre, el varón, se descubre la cabeza, ¿o no? Porque es la gloria de Dios. David ya con la cabeza cubierta, se quita los zapatos, hermanos, y anda ahí. ¿Por qué? Porque le falló a Dios, hermano. No sé si me explico. Porque le falló a Dios. Cuando viene la depresión a nuestra vida, no importa que estés en la iglesia, no importa que estés sirviendo, no importa nada. Pero cuando le das ocasión al diablo y ocasión al pecado, los malos espíritus empiezan a actuar en tu vida. Y empiezan las tristezas, las melancolías, el menosprecio a ti mismo, la baja autoestima. Eso es espiritual, hermano. No estoy hablando de psicología, estoy hablando de algo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes, contra potestades. ¿O no, hermano? Y ahí están en las regiones celestes. Y solo están esperando que tú te descuides espiritualmente. Solo están esperando que tú te descuides en tu oración, en tu búsqueda de Dios, en tu cumplimiento con Dios. Y ahí van, hermano. No uno, jala siete más. Entonces, la depresión ya es el concurso, no de un demonio, sino de siete demonios. Y siete demonios quiere decir muchos demonios. No crea que son solo siete. No, siete en la Biblia significa y cualquier cantidad de demonios. Cuando tú le fallas a Dios, cuando yo le fallo a Dios, los demonios encuentran una puerta, encuentran una ventana. Y el psiquiatra te va a decir que corras bastante. El psiquiatra te va a decir que vayas al aire libre. El psiquiatra te va a decir que te pongas ropa alegre. Ah, pero los demonios que están ahí dentro es solo como el arpa de David. Solo empieza a sonar algo por ahí, te tranquiliza. Ah, qué chico. Y ahora están de moda los spa, hermano. Y vaya usted al spa. Y hermano, y lo montan en una camilla, le soban con un montón de piedras que saben dónde la sacaron, hermano. Le ponen 10 montes encima. Le ponen 10 aceites maravillosos, hermano. Usted se siente raro, hermano. Y le empiezan a acariciar no sé qué más. Y dices, ah, qué relajante. Hasta se echan a su dormida, hermano. Y de ahí, a seguir peleando. ¿O no? ¿Pero qué es eso? La paz es un fenómeno interno. La paz es un fenómeno espiritual. El gozo, la alegría. Es la presencia de Dios en la vida del hombre. Es que estés en comunión con Dios. Aquí le falló David. Y anduvo y llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y mira, y hasta contamina a la demás gente. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. E iban llorando mientras subían. Ahora ya no solo es el papá el deprimido. Ahí va toda la chorrera de hijos deprimidos, hermano. Y la pobre mujer que no haya ni qué, si poner las tortillas tostadas o fritas o recalentadas o saliditas del comal, nada quiere. No quiere nada. Porque los espíritus que están allá adentro están atormentando su vida. ¿Por qué nosotros nos deprimimos? Porque así se llama la enseñanza esta noche. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos deprimimos? Estas son las causas. Ya le dije que era la depresión. Ahora leo las causas de la depresión. El rey Saúl falló y habiendo estado con Dios, se alejó de Dios y el diablo lo aprovechó. David por un momento le falla a Dios y sufre lo mismo. Elías, Primera de Reyes 19:4. Elías está acá, 19:4. Amén. Recordemos, hermanos, que viene Elías y Elías le quita la cabeza a todos aquellos sacerdotes, hermanos de Baal, y mi hermano, si les los deja ahí tirados, hermano. ¿Con qué fe lo hizo, hermano? Pero viene la mujercita Jezabel y dice, así como le volaste la cabeza, te la voy a volar a ti. Y mire, hermanos, fue suficiente. Y Elías le falló a Dios. ¿Y en qué, hermano? Es que le faltó la fe, hermano. Elías había dicho, si así como destruye a los sacerdotes, viene a mí el ejército, le vuelo la cabeza a los demás también en el nombre de Jesús. No sé si me explico. Cuando dejamos de tener fe, cuando dejamos de tener ese ánimo, cuando dejamos de tener esa seguridad en Dios, le fallamos a Dios, hermano. Y el maligno viene y empieza a tomar ocasión. Pues ahí estaba Elías, hermano, el gran Elías, después de haberle, hermanos, quitado la cabeza en el versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Va que estaba deprimido, hermano. Va que le entró la depre a Elías, hermano. ¿Pero por qué? Porque todo lo que no procede de la fe es pecado, hermano. Cuando nosotros nos debilitamos en nuestra fe, pecamos contra Dios. Porque la fe es la plena seguridad de lo que se espera. Seguridad es lo que no se ve, pero que lo vamos a tener. Elías ya se sentía con la cabeza y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y ustedes pueden seguir, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Qué depresión la que tuvo Elías. Jeremías 20:14. Aquí hay un gran siervo de Dios, uno de los profetas más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Jeremías 20:14. Después de que la gente se empezó a burlar de Jeremías y le hacían muecas y le hacían mil cosas, hermanos, le falló a Dios. ¿Y saben qué dijo? Versículo 14, Jeremías 20:14. Maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre, diciendo: hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Estaría deprimido Jeremías, hermano? ¿Por qué? Porque dudó del poder de Dios. Cuando nosotros, hermanos, dudamos del poder de Dios en nuestra vida y empezamos a buscar soluciones humanas, la gente nos va a fallar. Fallan los amigos, fallan las empresas, falla toda la gente y caemos en frustración. Pero los que mantenemos firme nuestra fe en Dios, hermanos, nunca vamos a ser avergonzados. ¡Nunca! Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Job 3:25. Acá está el gran Job, hermanos, que en un momento trivial de su vida, porque no vamos a entrar en detalles, dice 3:1. Después de esto, abrió Job su boca y ¿qué dijo? Maldijo su vida y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel sombrío, aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad ahí. Bueno, estaría deprimido Job, hermano. Esos hombres de Dios le fallaron temporalmente a Dios y sufrieron la depresión. La buena pregunta es: ¿y qué corona tenemos nosotros, hermanos? Si descuidamos nuestra vida espiritual, algo va a suceder en nuestra vida extraño. Las dudas empiezan a darse. El Pedro ya iba ahí sobre las aguas. Pedro, el gran apóstol Pedro, va sobre las aguas caminando y dudó y ¡pum!, se hundió, hermano. Quizás empezamos con mucha fe, con mucho ánimo, pero le fallamos a Dios y nos entra la depresión. Imagino Pedro qué frustrado se sintió. ¡Hala, yo iba bien! ¿Y qué pasó aquí? Ahora, me llama mucho la atención. ¿Por qué tenemos más ventaja nosotros que Elías, que Jeremías, que Job? Porque me llama mucho la atención. El apóstol Pablo, Hechos 9:6. Hermanos, cuando estuvo en el momento difícil, Hechos 9:6. Dice de la siguiente manera. Amén. Cuando Dios lo bota de su misma gloria, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué dice? Mi hermano, él ya no se deprimió. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Y él obedeció. Me llama la atención, yo analizaba esto. Los del Antiguo Testamento fallaron y se deprimieron. En el Nuevo Testamento yo veo la historia de Pablo y veo que no se deprime. 16:23, me llama la atención cómo acá. ¿Recuerdan ustedes la historia acá cuando el apóstol Pablo es encarcelado? Precisamente ahí con Silas están en la cárcel, porque liberaron a una mujer de un mal espíritu, de malos espíritus que tenían, y por eso lo metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, en el cepo, en la cárcel de más al fondo, dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y Pablo y Silas se deprimieron. ¿Ah? ¿Qué pasó, hermano? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento vemos muchos deprimidos? Y aquí estoy viendo que no hay muchos deprimidos. El caso de Esteban, algo espectacular también, podemos verlo ahí más adelante. El caso de Esteban, hermanos, algo tan especial, porque viene Esteban, hermanos, y dice, cuando ve la situación bien complicada, ¿qué dice, hermanos? Porque no tengo tiempo de buscar tantas citas ya. Cuando estaba en el momento de la muerte, ¿qué dijo, hermano? Ah, vea que no se deprimió. ¿Qué dijo? Alzó sus ojos al cielo. ¿Y qué dijo? Veo la gloria de Dios y veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que tiren piedras. No sintió nada. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Para que nosotros no entremos en esa línea. Recordemos, y esto es bien importante, que el Espíritu Santo, en el tiempo de David, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Jeremías, hermanos, en ese tiempo, el Espíritu Santo venía sobre los hombres. Y venía y se iba. Y entonces, en el momento en que el Espíritu no estaba actuando, sino que había una carga de Espíritu en ellos, pero cuando se terminaba aquello, aquellos hombres volvían a tener algunos conflictos y debilidades. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué ahora estamos hablando de Esteban, que está con una gloria? Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de aquellos que murieron, hermanos, en las hogueras. Aquel que llegó y cayó en el recipiente con aceite hirviendo, no se deprimieron. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia está que en aquellos el Espíritu Santo estaba temporalmente. Ahora, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, recuerden ustedes que se rompe aquel velo, pero un día antes Jesús había hecho en la Santa Cena, había hecho muchas promesas a sus discípulos. Había platicado con sus discípulos y le dijo, porque los discípulos estaban angustiados, Señor, y te vas a ir, ¿y qué va a pasar con nosotros? Tranquilos, tranquilos, tengan paz. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Ah! Ahora el Espíritu Santo está con ustedes y está en ustedes. Esa es la diferencia entre David y yo. Esa es la diferencia entre el apóstol Pablo y Elías. Que Dios ahora nos ha dotado de esa capacidad poderosa del Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, la depresión, la angustia, la ansiedad no tiene razón en tu vida. No tiene razón en tu vida, porque el Espíritu de Cristo mora en ti. El problema es que podemos descuidar también nuestra vida espiritual, y es donde podemos sufrir innecesariamente. Pero ese Espíritu poderoso que está en nosotros, ese espíritu de victoria, hermanos, ese espíritu glorioso que nosotros debemos de buscar. Una recomendación, hermano. No podemos solos. Busquen consejo, hermano. En el consejo de los muchos está la sabiduría. En el consejo de los, mis hermanos, que está en base a la palabra. Cuando uno está en el momento difícil, uno no tiene visión, pierde la visión. Hay un dicho que dice, no hay médico para sí mismo. No va a decir usted, ah, me duele el apéndice, usted. Ah, yo sé que tengo un apéndice y me voy a operar yo mismo. Y usted se agarra, se acuesta, me va a poner la anestesia y me voy a operar ahora. No, hermano, no se puede. Tiene que venir alguien ajeno. Y para eso Cristo hizo su obra en la cruz del Calvario. Él es el que va a hacer el milagro. A través de ese Espíritu va a sanar nuestra vida. Pidamos consejo, hermano. Todos los jóvenes que han venido, hermanos, acá con nosotros y han pedido consejo, han sido libres, hermano. Muchos de los adultos que han venido acá, hermano, quizás con poca fe, medio diciéndonos algunas cosas, han tenido éxito, no porque seamos sabios. Somos hombres, pero aconsejamos en base a la palabra de Dios. Y Dios va a respaldar su palabra. No somos dioses. Si usted quiere, toma el consejo. Si usted quiere, lo deja. Es cosa suya. Pero le aconsejo que busque el consejo. Es algo que le puede ayudar grandemente. Termino con un pasaje en Isaías 9:6. Tenía muchos más. Y ganas también. Pero quiero terminar con este pasaje que creo que es bien importante. Dice, porque ese es importante para el consejo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, ¿cómo? Y luego, hermanos, busque el consejo, le conviene. Uno no puede verse atrás hasta que otro le dice, mire, anda sucio de atrás. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 26:3. Y esta es la promesa que quiero que duermas con esa promesa esta noche. Acerca de poder vivir en el reino de Dios, estando aún en este mundo. Porque Cristo vino a predicar precisamente el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado. Podemos estar en un mundo de aflicción, de dolor y angustia. En un mundo de incomprensión. Pero estoy seguro que la paz puede estar en medio de nosotros. Acá la promesa es, versículo 3, 26:3. Tú guardarás, como dice, aquel cuyo pensamiento en ti, porque en ti, confiad en Jehová, ¿cómo? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada y humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. En el camino del justo es rectitud, tú eres recto, pesas el camino del justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres salir de tu depre? En los diferentes grados que hay. ¿Frecuentemente estás triste? A veces te sientes como que no vales nada. A veces sientes que hay gente que vale más que tú y que a lo mejor Dios ya no te oye. Mejor ore usted por mí porque Dios a mí no me oye. Quizás son muchos los días que amaneces sin motivación. Hay muchas tristezas a veces raros. Ha visto mucha gente que dice, y uno se acerca a ellos y una de suspiros, hermano. Son síntomas de depre. ¿Por qué no entregamos nuestras cargas a Dios, hermano? ¿Por qué no le decimos, Señor, dame esa paz? Hazme libre de toda ansiedad. Tengo algunas cargas, tengo algunas deudas, tengo algunos compromisos. Pero hoy quiero dormir tranquilo. Mañana tú dirás, Señor. Tengo un jefe que ya no lo aguanta, pero quizás mañana lo cambien de lugar. Ya no aguanto a mi esposa. Quizás Dios la pueda traer mañana acá. Quizás ya no aguantas a tu esposo. Ten paz. Dios es un Dios de paz. Un Dios de gozo. Mano Mario Tayún tiene problemas. Mano Saúl tiene problemas. Mano Edgar Fuentes tiene problemas. Y yo también. ¿O no creen? Pero en Cristo somos más que vencedores. Y Cristo vino a padecer problemas también. Tuvo problemas en todo momento. Pero enmudecido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y cada uno de nosotros debemos de apropiarnos de las palabras. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Busquemos a Dios, hermano. Tenemos problemas. Siempre van a haber problemas. Mientras haya vida, hay problemas. Es que tengo problemas con los hermanos. Es que los hermanos son gente. Y yo soy gente. Y la gente tenemos problemas. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nuestro enemigo no son los hermanos ni la familia. El enemigo es Satanás y quiere destruirnos. No permitas que la depresión llegue a tu vida. Detéctala tempranamente y ruega a Dios. Y a través de su Espíritu vas a tener la victoria. Dios le bendiga en esta noche.